por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros y ya está con nosotros en la línea Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, mi querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ale, Ricardo, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy la presidenta llega con buenas noticias para nuestro país, llega con un portafolio y también con todos los proyectos que ha avanzado la Secretaría de Economía, que en este momento pues no está representada por Marcelo Ebrard, dado que él ya viajó a Washington y se encuentra hoy, pues, donde por la tarde se reunirá con el equipo de comercio de los Estados Unidos para seguir adelante en esa negociación que se tiene sobre el tema de los aranceles. Pero mientras, hoy la presidenta da puerta abierta para que la empresa Home Depot anuncie una inversión multimillonaria en nuestro país para los próximos 3 años. José Rodríguez Garza, quien es director de Home Depot, ha asegurado que con esa inversión planea abrir cerca de 5,000 tiendas por año hasta acumular 165 en todo el territorio nacional y hacer 20 y lograr con ello también 20,000 empleos directos. Actualmente se generan poco más de 18,000 empleados. La empresa invertirá $1,300 millones entre 2025 y 2028. Y el objetivo final de toda esa inversión, ha dicho la presidenta y también el director general de Home Depot, es que la proveeduría que alimenta a esta empresa, bueno, pues sea de factura nacional. Es decir, que todos los productos que se puedan vender en Home Depot no provengan de ningún otro país, no sean importados, sino sean totalmente producidos en México. Esto en clara sintonía con el Plan México anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La misma presidenta ha dicho que, bueno, esta conferencia ha querido dividirla en dos partes y ha ofrecido a los periodistas un poco abrir el espacio para ver qué preguntas tienen sobre el proyecto de inversión y después ya contestar algunos otros temas que tienen que ver sobre políticas. O por supuesto que ya le preguntaron sobre el tema de la iniciativa en el Senado y cómo llegará a la Cámara de Diputados, la respuesta que dio Morena. También ya le preguntaron sobre el tema de las marchas del ISSSTE, pero dice la presidenta, en la siguiente parte de la conferencia va a responder a ello. Hoy lo importante, dice, es este proyecto de inversión multimillonaria, inédito en nuestro país, que dice la presidenta, demuestra la confianza que se tiene para los inversionistas acá en México. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Nunca dejaré de pensar, Ernesto, que eres un héroe nacional por soportar o reportar desde, ¿no? Si quieres ser un poco más, más positivo, desde que el presidente López Obrador hacía su multitudinaria conferencia matutina y ahora en esta nueva versión con la presidenta Sheinbaum. Pero pues bueno, gracias, Ernesto.
Muy, muy buenos días, Ricardo.
O vamos con Omar, o vamos de regreso a Palacio Nacional, o ¿qué vamos a hacer? Ustedes cuéntenme, Alfonso, vale.
Nos vamos con más detalles de las noticias de esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que el Senado de la República aprobó este miércoles una reforma constitucional en materia de soberanía nacional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con solo 14 votos en contra por parte de la bancada del PRI. La nueva reforma refuerza la independencia del país y endurece sanciones contra la injerencia extranjera en territorio mexicano.
Por otro lado, Gene Hackman, que para quienes no lo conocen fue un actor y un escritor de Hollywood, murió como vivió, lejos de los reflectores, en la intimidad de su hogar en Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa. A los 95 años su cuerpo finalmente cedió, dejando tras de sí un legado cinematográfico que abarcó más de 5 décadas y 80 películas. La noticia sacudió a Hollywood, por supuesto, una industria que durante años intentó encasillarlo sin éxito.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que las agencias de noticias Associated Press, Bloomberg y Reuters criticaron este miércoles en un comunicado conjunto a la Casa Blanca el cambio de las reglas para los medios y el control de qué periodistas que pueden seguir y preguntar al presidente Donald Trump. Ese control, según añadieron, también perjudica la difusión de información confiable a personas, a comunidades, empresas y mercados financieros globales.
El presidente Donald Trump apuesta a un buen acuerdo con Ucrania para lograr la paz sin poner en la mesa la integración de este país a la Unión Europea. Escuchemos este reporte que nos trae Radio Francia Internacional.
En su primera reunión de gabinete pública que incluía a Elon Musk, Donald Trump no quiso dar detalles sobre las concesiones que tendrá que hacer Rusia o Ucrania en el acuerdo de paz, pero sí reveló que la aspiración ucraniana de convertirse en miembro de la OTAN está fuera de cuestión.
NATO, you can forget about. That's been, I think that's probably the reason the whole thing started.
Olvídese de la OTAN, creo que esta es la razón por la que todo esto empezó inicialmente. Así dijo Trump previo a la visita de Zelensky este viernes, donde firmaría un acuerdo de paz para explotar los recursos minerales de Ucrania a cambio del apoyo a un cese al fuego por parte de Estados Unidos. Este lunes, durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Washington, Trump también afirmó que la OTAN es una buena cosa si se hace de forma adecuada. Cabe mencionar que desde su primera administración ha cuestionado la alianza por la falta de dinero que los países europeos invierten en defensa con relación a su Producto Interno Bruto Nacional y en comparación a Estados Unidos. Recientemente dijo que los países tienen que pasar de una inversión del 2 al 5% anual en la OTAN. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y Hamas ha entregado el resto de prisioneros israelíes, algunos de ellos ya sin vida, lo cual pone en entredicho la siguiente etapa de la tregua en la guerra con Israel. Vamos a escuchar este reporte.
Es el segundo intercambio que supone el regreso de rehenes muertos a Israel. En este caso, los cuatro cuerpos fueron entregados a la Cruz Roja, que los desplazó en un discreto convoy, lejos de la pomposidad de los actos previos organizados por Hamas. Por su parte, Israel liberó a 596 prisioneros palestinos. El intercambio ha causado dolor en la población israelí, reflejado en estos testimonios recogidos por nuestro corresponsal Pierre Olivier.
No es normal que ellos obtengan terroristas vivos y con buena salud y que nosotros obtengamos ataúdes.
Es impensable que de nuevo podamos devolverle terroristas vivos para que sigan realizando ataques y actos de barbarie.
Del otro lado, los casi 600 prisioneros liberados palestinos fueron trasladados y recibidos con los brazos abiertos por multitudes. Para algunos israelíes, eso da igual. Lo importante es que todos los rehenes regresen a casa.
Para mí habría que entregar a todos los prisioneros para recuperar a los rehenes muertos o vivos. Todos deben regresar a casa.
Según el Club de Prisioneros Palestinos, Israel debe aún liberar a otros 46 prisioneros para completar el intercambio. El último previsto en la primera fase del alto el fuego implementado en Gaza en enero. Hamas se dice dispuesto a comenzar la segunda etapa. Israel aún no se ha pronunciado.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99 para ver qué nos depara el mundo de los deportes. Omar, ¿qué tal estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida? Vale, qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, actividad en el Abierto Mexicano de tenis, que bueno, Casper Ruud, por un tema de lesión, no pudo disputar su partido de octavos de final frente al mexicano Rodrigo Pacheco, que ya está instalado en la ronda de los ocho mejores, mientras que Davidovic Fokina, este tenista español, también despachó con sorpresa a Francis Tiafoe con parciales de 6-3, 6-7 y 6-3. También Lerner Tin despachó al primer sembrado de este torneo, Alexander Zverev, con parciales de 6-3 y 6-4. Así que bueno, pues muchas sorpresas en este torneo. También Brandon Nakashima aprovechó una lesión de Holger Rune para meterse a la ronda de cuartos de final, mientras que Denis Shapovalov fue de los pocos favoritos que sí pudieron conquistar su respectivo partido de octavos de final. Derrotó con parciales de 6-4 y 6-3 al estadounidense Alex Mikkelsen. Por otro lado, en la Copa de Campeones de CONCACAF, el conjunto de Cincinnati selló su boleto hacia la siguiente etapa de la competencia. 1-1 empató frente al Motagua, mientras que el Herediano aprovechó el partido y derrotó 2-1 al Real Salt Lake. También el Seattle Sounders de nueva cuenta venció 3-1 al conjunto de la Antigua. Y hoy conocemos ya al último invitado a los octavos de final, el Montreal Whitecaps, que buscará remontar esta desventaja de un gol que tiene con relación al Saprissa de Costa Rica, pensando en la siguiente etapa. Hablando de fútbol internacional, en la Copa del Rey, ayer el Real Madrid se adelantó 1-0 en la semifinal de ida frente a la Real Sociedad, mientras que en la Premier League el Manchester City recuperó terreno 1-0 la victoria sobre el Tottenham, también victoria del Manchester United 3-2 sobre el Ipswich, mientras que el conjunto del Liverpool derrotó 2-0 al Newcastle y el Nottingham Forest también hizo lo propio frente al conjunto del Arsenal. Hoy partido anticipado de la fecha 13 en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil, que finalmente regresa después de este parón de selecciones. Toluca a las 6 de la tarde recibirá al conjunto de Necaxa, mientras que en la NBA los Clippers de Los Ángeles vencieron 122-117 a los Bulls de Chicago, también triunfo de los Kings de Sacramento 118-101 sobre el Jazz de Utah, así como los Rockets de Houston 118-106 sobre los Spurs de San Antonio.
Pues muchas gracias, Omar, por toda la información deportiva que nos trajiste el día de hoy. Ahora vamos con Margarita Núñez.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Hola, Maggie, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo López desde Ibero 90.9. Margarita Núñez, obviamente, coordinadora de lo que aquí en la Ibero conocemos como el PRAMI, que es el Programa de Asuntos Migratorios. Maggie, veo la portada del Universal hoy, ¿no? Y la portada del Universal dice, en letras gigantescas, dice, costará a México 600 millones de pesos repatriar a migrantes de Centroamérica. ¿Cómo debemos entender el nuevo paradigma del gobierno que se dice un gobierno que respeta los derechos de todas las personas, que está del lado de los excluidos, que se acuerda de los olvidados? ¿Cómo debemos, ojo, la editorialización la estoy haciendo yo, no tú, pero cómo debemos entender estas nuevas políticas?
Claro que sí, Ricardo, muy buenos días a todo el equipo de Radar y esperemos que Mario se recupere pronto. Pues justo, ¿no? Hoy el Universal nos trae esta portada donde se habla los millones de pesos que cuesta la política de deportación. Y digamos, creo que es muy importante esto que señalas en términos de, por un lado el discurso y por el otro lado los hechos, ¿no? Realmente creo que justo en el presupuesto es donde podemos ver dónde está la apuesta política del ejercicio público, ¿no? Por parte del gobierno federal, en mi caso del tema migratorio, pues muy concretamente si analizamos pues el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Migración, sobre todo, y también a la CONVAR, ¿no? Y aquí pues eso, el Universal hoy nos pone en primera plana que justamente a pesar de que el discurso señala una política humanitaria, pues donde estamos viendo que se está ejerciendo el presupuesto es enfocado a la contención y a la deportación, ¿no? Que son medidas en realidad pues contrarias a los derechos de las personas migrantes. Y aquí pues también quisiera compartirles que hace unas semanas también se hizo público que el gobierno de Claudia Sheinbaum iba a ampliar el presupuesto tanto de migración como de la Comar frente a este nuevo escenario, digamos, pues planteado por las amenazas de deportación de Donald Trump y todo lo que ya hemos venido platicando que conllevan estas nuevas políticas, ¿no? Sin embargo, algo muy importante acá es decir que esto no es nuevo, ¿no? Durante los últimos años hemos visto que justamente la asignación presupuestal a ambas dependencias, tanto a migración como a Comar, digamos, cuando se asigna el presupuesto se ha mantenido más o menos estable, pero en realidad ya el gasto real al final del año pues termina multiplicándose. Es decir, esta dinámica de que hay un presupuesto reducido asignado a inicios de año, pero que se va ampliando a lo largo del año, es algo que venimos viendo pues al menos en los últimos 5 años, ¿no? La mayor diferencia la encontramos hace 2 años, en 2023, cuando se presupuestaron 1.700 millones para el Instituto Nacional de Migración, pero en realidad se gastaron casi 13.000 millones, ¿no? Es decir, se multiplicó por 7 ya de facto el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Y eso, digamos, no es muy alejado de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, digamos, ya en el ejercicio, el presupuesto se multiplicó por 6 por el parte del Instituto Nacional de Migración. Y para este año, quiero aquí justo resaltar algunas cositas. Para este año se presupuestaron 1.700 millones de pesos para migración, mientras que solo se presupuestaron casi 48 millones para la Comar, ¿no? Y entonces, justo aquí es donde vemos esto que comentábamos al inicio, ¿no? Por un lado hay una prioridad en el gasto a migración, porque lo que se le asigna a migración es 35 veces más de lo que se le asigna a la Comar. Y en esa medida, pues vemos que justo la intención del gobierno federal, la política migratoria, pues tiene una intención de contención por encima de la protección de los derechos, ¿no? Recordemos que, pues, la Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la institución encargada de atender a las personas solicitantes de asilo, de refugio, de protección en México, y la, digamos, en esa medida, la encargada de garantizar este derecho universal al asilo. Y por otro lado, Migración enfoca, digamos, sus acciones de política migratoria en acciones de contención que de manera muy concreta implican la detención y la deportación de las personas, ¿no? Y aquí ya vemos un primer, digamos, pues sí, una primera disparidad en el presupuesto muy importante que nos denota, ¿no?, esta priorización de estas acciones de contención. Y justamente si nos metemos al detalle de en qué gasta el Instituto Nacional de Migración, bueno, la portada del Universal de hoy nos lo pone, ¿no? Justamente en millones en las deportaciones, y lo vemos también muy concretamente en las acciones. Por ejemplo, pues en 2024 tenemos cifras apenas hasta agosto de 2024, el año pasado, no tenemos todo el cierre del año, pero sabemos que se detuvieron a arriba de 925 mil personas de enero a agosto del año pasado. Es decir, muy probablemente superamos el millón de detenciones. Entonces, claro, aquí está el tremendo gasto enfocado en la detención de personas migrantes en nuestro país versus, por ejemplo, pues algunas de las pocas acciones que podría implementar el Instituto en términos de protección de derechos, pues es, por ejemplo, garantizar la regularización migratoria de las personas, ¿no? Y acá vemos un contraste brutal de lo sucedido el año pasado en relación a las detenciones, y es que, por ejemplo, de facto, el año pasado casi no entregó el Instituto Nacional de Migración tarjetas de visitante por razones humanitarias, que digamos es un tipo de regularización migratoria al que podrían acceder miles de personas migrantes en nuestro país y tener con ella, pues, al menos garantizados derechos básicos como acceso al trabajo. Y, digamos, el año pasado apenas emitieron poco más de 3,000 tarjetas de visitante por razones humanitarias versus, pues, muy probablemente superamos el millón de detenciones, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde vemos esta gran disparidad de en dónde se están enfocando, pues sí, de manera muy concreta, las acciones más allá de las palabras por parte del gobierno federal en temas migratorios, ¿no?
May, tú eres una investigadora seria, conoces todo esto mucho mejor que la gran mayoría de las personas en el país, ¿no? Y eres muy cuidadosa con las palabras que escoges, pero quisiera pedirte que me ayudaras a desempacar la palabra contención, ¿no? Porque yo cuando pienso en las detenciones que hace el Estado mexicano a migrantes, pues pienso en condiciones terribles en los centros de detención, que son básicamente cárceles que criminalizan, pues que una persona tiene que salir huyendo de una situación de violencia o de persecución política o de pobreza extrema. También recuerdo las imágenes de los soldados, que son soldados, los integrantes de la Guardia Nacional, golpeando migrantes en la frontera sur. Y también recuerdo las imágenes de los soldados, que son soldados, los de la Guardia Nacional, golpeando migrantes en la frontera norte. Entonces, eso hablamos cuando hablamos de contención, ¿no?
Efectivamente. Básicamente las políticas de contención en México se traducen en acciones de detención que usan la fuerza de manera, pues muchas veces ilegal, ¿no? Porque es un uso de la fuerza desproporcional, digamos, no adecuado para la acción que amerita, ¿no? Es decir, las personas migrantes son familias, son mujeres, son niñas, niños, adolescentes. Hemos visto estas imágenes que creo que son, pues justo dan cuenta de esta desproporcionalidad absoluta de, pues por ejemplo, niños que van descalzos, personas que van lastimadas, que apenas si cargan una mochila con un cambio de ropa, una botella de agua, es decir, personas que no están de ninguna manera, bueno, para empezar, no están delinquiendo, porque en México migrar sin documentos no es un delito, y en segundo lugar, no representan de ninguna manera, ¿no?, una amenaza de ningún tipo, no están queriendo, pues, ni invadir, ni digamos todos estos discursos que se habilitan para justificar estas acciones, sabemos que son totalmente falsos. Entonces, pues acá en el programa hemos investigado justamente cómo se despliegan estas acciones del Instituto Nacional de Migración, y lo que siempre decimos es que no hay justificación alguna que amerite este despliegue de la contención vía detenciones que ocurren pues de manera arbitraria, irregular, desproporcional, con un uso desmedido de la fuerza, etcétera, es decir, de manera violenta. Literalmente las personas muchas veces son golpeadas, arrastradas, los agentes de migración y de la Guardia Nacional utilizan, bueno, los de la Guardia Nacional, como lo decías, pues son ejército, entonces utilizan armas largas, ¿no? Entonces es la desproporción absoluta de un agente de la Guardia Nacional, militar, vestido con armas largas, escudo, etcétera, para detener a una familia, eso, que muchas veces viene golpeada, lastimada físicamente, etcétera, ¿no? Y estas acciones son la detención con estas características, el traslado a centros de detención que, como bien señalas, muchas veces son en peores condiciones que las cárceles, porque aquí también hay, digamos, un espacio pues de mucha arbitrariedad y opacidad sobre cómo se regulan estas detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, y sabemos claro. que no se cumplen con muchos derechos procesales, garantías procesales que las personas tendrían que tener. Y por último, la deportación, ¿no? Acá el Universal hoy señala las deportaciones a Centroamérica, pero algo que ha ocurrido en los últimos años, que también es muy relevante decir, es que no solo México deporta hasta sus países de origen, sobre todo a las personas centroamericanas, que son las que le quedan más cerca, sino que también estas acciones de detención cada vez más se han traducido en traslados hacia el sur del país. Es decir, hay una especie de deportaciones internas en México, donde lo que único que está intentando hacer el Instituto Nacional de Migración es intentar que las personas no lleguen a la frontera norte, y entonces les detiene con esta violencia, les traslada a centros de detención migratoria, cárceles, y finalmente les traslada a ciudades del sur del país como Villahermosa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, donde finalmente ahí les dan lo que le llaman una orden de salida, que es básicamente decirles que se tienen que deportar por sus propios medios, ¿no? A las personas.
Claro, que eso, May, perdón que te interrumpa, pero me recuerda a la vieja táctica de los republicanos en Estados Unidos, como de self-deportation, ¿no? O sea, los anuncios enfocados a hacerle la vida tan difícil a las personas que no tienen papeles, a las personas que están en situación irregular, a las personas que llegaron de una u otra manera a los Estados Unidos, y es, tu vida va a ser tan difícil, tu vida va a ser tan complicada, te vamos a poner tantas trabas, que lo que queremos es que cada quien se autodeporte, ¿no? Es interesante, es preocupante, y es uno de los temas que realmente a la Ibero y a este programa y a esta estación de radio pues le preocupa y le ocupa, dirían los priistas. Saludos, si todavía queda algún priista allá afuera. Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero, del PRAMI, mil gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, y seguimos hablando de estos temas.
Vamos a hacer un corte, regresamos para hablar del Papa, vamos a hablar de Mazatlán, vamos a escuchar más música, y vamos a ver si se le quita la cara de preocupado a Alfonso Cerqueda cada vez que abro la boca. Gracias por estar con nosotros.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en el radar de Ibero 90.9, son las 8 casi con 35 de la mañana. ¿Vieron, Alfonso? ¿Vale? ¿Vieron ayer el...? No encuentro las palabras correctas para describirlo. Quizá la palabra que quiero usar es como, no sé si grotesco, no sé si despreciable, video que publicó el presidente Trump en sus redes sociales, en Truth Social, ¿no?
Sí, ya se lo vi.
¿Cómo lo describirías?
Pues, primero que nada, creo que le faltó mucho tacto, ¿no? Con toda la situación que está pasando.
Déjame dar un poquito de contexto. Básicamente, lo que publica es un video generado con inteligencia artificial de no más de un par de minutos, en los que aparece como una ciudad muy moderna, muy turística, muy, muy abierta como al mundo en la costa del Mediterráneo. Y es como una interpretación como... no sé ni cómo calificarla, pero de esta propuesta básicamente de limpieza étnica que ha hecho el presidente Trump, de decir vamos a destruir la Franja de Gaza y vamos a construir ahí un centro turístico. Lo trae La Jornada en su portada, unas imágenes fijas de este video, que aparece un Trump gigantesco, una estatua dorada de un Trump gigantesco, y un hombre que se parece mucho a Elon Musk en una como especie de sobremesa con vista al mar mientras llueven del cielo dólares, ¿no? Y La Jornada lo tiene como con un video difundido en redes y generado por medio de inteligencia artificial. Donald Trump ratificó su deseo de adueñarse de la Franja de Gaza y retrató la, entre comillas, reconstrucción del enclave como un balneario de lujo con yates, bailarinas y estatuas doradas de él mismo, además de su socio Elon Musk en medio de una lluvia de billetes. Yo no sé si hay multiversos, yo no sé si esto es una simulación, yo no sé si realmente tenemos como libre albedrío, no lo sé, pero... pienso que vivimos en una de las peores como líneas del tiempo posibles, ¿no? Cuando ve este tipo de cosas. Pero bueno, así está el presidente Trump rompiendo todas las reglas y todas las convenciones de la diplomacia de los últimos 100 años. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Roberto Blancarte. ¿Estás por ahí, Roberto?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Saludos, bienvenido a la Ibero. Quisiera platicar sobre el Papa Francisco, ¿no? El primer Papa jesuita. ¿Qué es lo último que se sabe sobre él, Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos?
Bueno, lo que oímos en las noticias, la verdad es que no sabemos mucho más, algo que, bueno, el Papa sigue en un estado, digamos, crítico, pero no demasiado grave, recuperándose, y pues todo el mundo esperando que se siga recuperando, es lo que, digamos, todos sabemos de su situación de salud, ¿no?
Claro, y también hemos visto un montón de especulación política, ¿no? Un montón de cosas que a mí me parecen medio anacrónicas, ¿no? Como decir, hay cardenales que son liberales, hay cardenales que son conservadores. Me cuesta mucho trabajo como aplicar las mismas categorías que usamos para describir la política cotidiana, para evaluar, ¿no? A las personas que integran una institución tan vieja y tan compleja como la Iglesia Católica. Quisiera pedirte una reflexión sobre el papado de Francisco, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué crees que es lo que lo caracteriza? ¿Cuáles son sus errores a consideración tuya y cuáles son sus éxitos?
A ver, yo creo que lo que ha sucedido con el papado de Francisco es que inició generando muchas expectativas de una enorme transformación. Se habló de una revolución dentro de la Iglesia, incluso. Ayer estaba releyendo precisamente, por ejemplo, el libro de Marco Politi, que se llama Francisco entre los lobos. Y él es un libro que escribe, Marco Politi es un vaticanólogo que escribió muchos años en el periódico La República, que es uno de los dos periódicos, junto con el Corriere della Sera, más importantes de Italia. Y él, bueno, fue un analista que vio muy de cerca siempre todos los complicados recientes. Y él era un gran entusiasta de los cambios que estaba proponiendo Francisco. Sin embargo, lo que hemos visto es que, sea por las resistencias que el propio pontificado generó, sea por las que ya existían, en todo caso, los cambios que se anunciaban como una gran revolución, la verdad es que han sido muy pocos y muy espaciados, digamos, a lo largo de estos 13 años, a pesar, yo creo, de esfuerzos que se quisieron hacer para hacer cambios. Por ejemplo, al principio se anunciaban los sínodos de obispos como momentos en los que se iban a realizar una serie de temas, como la situación de los divorciados, la situación de los homosexuales, los cambios para controlar el gasto excesivo que hacían en muchos lugares, el propio Vaticano, digamos, la búsqueda de una iglesia más austera y más enfocada en la compasión. El caso es que yo creo que mucho de eso no funcionó porque, como digo, hubo muchas resistencias y porque el propio Papa, creo yo, finalmente no se atrevió a imponer algo que pudo haber impuesto por la capacidad que tenía de poner las cosas legalmente, pero no lo hizo porque este es un papa político que entendió que probablemente no era la mejor medida imponer los cambios que él quería. Y desafortunadamente no lo pudo hacer, no pudo alcanzar los consensos necesarios para hacerlo, ¿no? Y en eso, digamos, obviamente tienen mucha razón en que no debemos dividir las posturas de los miembros de la iglesia en progresistas o conservadores o liberales, porque es mucho más complejo que eso. Pero de todas maneras es cierto que resistencias al cambio hay muchísimas y el Papa creo que no las pudo vencer, ¿no?
Claro. Pues, Roberto Blancarte, muchísimas gracias por tu perspectiva y tu comentario.
Con gusto, como siempre.
El Papa Francisco publicó hace algunos años una de sus encíclicas, una sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Sobre el cambio climático, Laudato Si, y otra que creo que valdría la pena simplemente considerar el título, considerar como el apellido, el subtítulo, ¿no? Es la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, todas hermanas, sobre la fraternidad y la amistad social, y lo importante que es, como, si me permiten, por un momento la cursilería, amar no solo a las personas que están cerca de nosotros, sino a las que están lejos, ¿no? Lo pongo inmediatamente después de platicar con Maggie Núñez del programa de Asuntos Migratorios, no por nada. Hablábamos hace un momento de Trump, que no le haría mal leer la encíclica del Papa Francisco, pero es momento de ir a la sección de Enrique, ¿no? ¿Qué pasó,
bueno,
Enrique?
Bueno, hola, vale, primero vamos a escuchar este audio que les preparé y les cuento un poco más.
We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area.
Bueno, pues esta fue una declaración de Trump de ya hace 20 días, pero ¿por qué? Hoy es importante, ¿no? En esta declaración, Trump afirmaba que Gaza iba a estar bajo el control de los Estados Unidos en algún momento. Y ayer, Trump en su cuenta de Truth Social, en su red social, publicó un video generado con inteligencia artificial en el que se ve, pues en teoría, lo que sería Gaza y lo que espera Trump en que se convierta, siendo como una riviera, con hoteles, con él diciendo que pues va a tener control, ¿no? La propuesta de Trump es expulsar a 2.1 millones de palestinos de Gaza y pues convertir esta zona en este centro turístico. Por su parte, el gobierno autónomo de Palestina calificó esta propuesta de una grave violación al derecho internacional. Aún pues no tiene control ni nada por el estilo y ya anda publicando este tipo de cosas que pues causan controversia.
Buenísimo, Enrique, gracias por la participación. Preocupante, ¿no? La posición del gobierno estadounidense que cambia como 60 o 70 años de un acuerdo internacional, o al menos un acuerdo entre Occidente que de un día para otro el presidente Trump dice todas esas cosas que ustedes pensaban o que ustedes daban por hecho, ya no las den por hecho, ¿no? Todas las maneras en las que pensábamos que ocurría la política del mundo ya no son así. Por eso digo, Vale, Alfonso, que vivimos en una... Si es que esto es una simulación, ¿no? Si esto es que es un multiverso, vivimos en una de las versiones más preocupantes de ese multiverso. ¿Dónde está el de que todos somos felices, ¿no?
Sí, a mí me pareció también muy cínico, ¿no? El video, o sea, es como ya no le tiene miedo ni al qué dirán. O sea, creo que eso ya es muy peligroso para el presidente de una nación tan poderosa como Estados Unidos, ¿no? Ya subir un video tan abiertamente... como tan honesto, ¿no? Con sus intenciones, o sea, ya no intenta disfrazar nada.
Sí, Alfonso.
Sí, es preocupante la incertidumbre justamente que estamos viviendo ante eso. O sea, ya no sabes si una ocurrencia al rato se transforma en una política literal, ¿no?
Una ocurrencia se transforma en una ocurrencia, ¿no? Los dos sentidos de la palabra. Y nosotros nos vamos, estuvimos ya en Michoacán, estuvimos ya en las dos fronteras y vamos a viajar, al menos telefónicamente, hasta Sinaloa, donde está Aarón Ibarra, corresponsal de proceso en ese estado. Aarón, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ricardo, por supuesto, buenos días a todo el auditorio de Radio Ibero y tremenda canción de Michael Kiwanuka. En un mes va a estar por allá.
Qué fino es el Michael Kiwanuka, ¿no, Aarón? A mí me gusta mucho su voz, me gusta mucho como su presencia sonora, si es que eso significa algo.
Sí, y es un folk distinto.
Totalmente.
Afropolk, le dice a un amigo.
Qué buena onda. Sí. Aquí lo escuchamos mucho, lo sonamos seguido en Ibero 90.9. Entre paréntesis, la mejor estación del mundo para escuchar música nueva y música fina. Pero ojalá pudiéramos hablar de música todo el día, Aarón. Pero sí. Las condiciones de tu estado, las condiciones de Sinaloa, nos obligan a ir a la información, ¿no? Está por empezar el carnaval de Mazatlán entre un montón de amenazas, acusaciones, problemas de inseguridad. ¿Cómo se vive el día a día en Sinaloa?
Mira, precisamente el día de hoy, 27, es el que comienza formalmente el carnaval internacional de Mazatlán, ¿no? Estamos hablando que es tal vez el carnaval más importante del noroeste del país. Tiene alrededor de 100 años de realizarse este festejo y solamente recuerdo tres momentos similares a los que vivimos hoy. Uno fue en los años 40 con el asesinato del entonces gobernador Rodolfo Otelo Aiza. Uh-huh. Otro muy grande fue en 2010, en aquella famosa guerra contra el narco. Durante uno de los eventos hubo un estruendo, nunca se supo qué fue, pero alguien habló de que fueron detonaciones de arma de fuego. Y hubo una estampida en la que hubo muchas personas heridas buscando pues protegerse de estas presuntas detonaciones de arma de fuego. Y la tercera es esta, Ricardo. Hoy se supone que iba a abrir los festejos el dueto Juntos, que son un par de ex cantantes de La Arrolladora. Uh-huh. Iban a cantar pues lo que le llaman Viejitas Pero Bonitas, hablando de música regional sinaloense, específicamente la tambora y la banda sinaloense.
Oldies but goodies, ¿no? Dirían en inglés.
Yeah, oldies but goodies, así es. Pues bueno, ellos fueron los primeros en bajarse del barco, pero 48 horas antes, en Tijuana, cuelgan esta narcomanta con una hielera y restos humanos en los que advierten a Edwin Cass y al Grupo Firme de que si se presentan en el carnaval, los van a matar. O sea, no hay otra interpretación a ese mensaje más que esa. Entonces, Grupo Firme, horas más tarde, desde que se conoció la noticia de este dueto de Juntos, que se iban a bajar de las presentaciones, pues ellos hacen lo mismo. Y en su comunicado son muy explícitos también. Anteponemos la integridad física y la vida de todos nuestros colaboradores. Entonces, está más que claro, ¿no? A Edwin Cass se le ha relacionado en el pasado con una de las facciones en pugna ahorita, al haber cantado algunas canciones en colaboraciones, en conciertos, que tienen que ver con este, digamos, mundo del narcotráfico. Entonces, tal vez por ahí es que va la amenaza, ¿no? Y esta, Ricardo, no es la primera vez que se cancela los conciertos en Sinaloa. Recordar que el año pasado habían los conciertos programados. Estaba programado para venir Luis Miguel, canceló, por decirte nada más uno. También se canceló en Culiacán el Palenque de la Feria Ganadera, que, por cierto, a todos aquellos que compraron boletos no les han hecho el reembolso por este evento, ¿no? También se canceló la feria ganadera, eso por amenazas directas también por parte de uno de los grupos que balearon y quemaron una de las taquillas de la feria ganadera en noviembre pasado. Y en septiembre el gobernador Rubén Rocha canceló los festejos del Grito. Iba a venir a cantar Julión Álvarez, pues no hubo festejo del Grito. Entonces, pues digamos que no es novedad, ¿no? Y esto a pesar de que la autoridad municipal en Mazatlán, como la estatal, siguen defendiendo que el evento se va a realizar y que tienen 3,000 elementos de seguridad para garantizar, digamos, la segura realización de este evento.
Que es difícil de creer, ¿no? Porque los mismos elementos de seguridad que en teoría van a garantizar la seguridad en el evento, presumiblemente son los mismos elementos de seguridad que tendrían que garantizar la seguridad. Perdón que he dicho seguridad tantas veces, pero este es el tipo de construcciones gramaticales a las que me obliga la política mexicana contemporánea, pero son las mismas que tendrían que garantizar la integridad y la vida cotidiana de las personas que viven en Sinaloa desde hace, ¿qué vamos, 200 días?
Estamos cerca de los 200 días, empezamos el 9 de septiembre de manera formal, pero si nos ponemos un poco quisquillosos, tendremos que empezar a contar esto desde el 25 de julio, fecha de la presunta del presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuenojeda. Hay que recordar que El Mayo Zambada en esa primera carta advierte sobre este crimen en contra del ex dirigente del partido sinaloense y diputado federal por el PRI, por la vía plurinominal. Pues él dijo que lo mataron en el lugar donde él fue privado de la libertad y ya dos de sus escoltas los habían desaparecido. Entonces, si comenzamos a contar cuándo comienza esto, pues yo creo que esos serían los primeros saldos y a partir de ahí. Pero de manera oficial se cuenta como el 9 de septiembre, porque ese lunes, esa mañana, amanecimos pues con enfrentamientos en muchos puntos de la ciudad de Culiacán, en el casco urbano y en la zona rural.
Bueno, pues Aarón Ibarra, corresponsal de Proceso en Sinaloa, muchísimas gracias por el tiempo. Sigue escuchando a Michael Kiwanuka.
Sí, la verdad que sí.
Para aliviar los problemas del día a día. Pero bueno, este fue Aarón Ibarra, corresponsal de Proceso en Sinaloa. Saludos hasta quienes están en Mazatlán, en Mochis, en Culiacán. Solidaridad revolucionaria desde acá. ¿Con qué seguimos, Alfonso?
Nos vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente este reporte de la mañanera. Ernesto, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Mi querido Alfonso, pues para agregar solamente que después de este anuncio que se hizo por parte de Home Depot, la presidenta ya dio respuesta a algunas preguntas de los reporteros, quienes básicamente le han preguntado acerca de este cambio de opinión que hubo de parte de Morena tras haberse conocido la postura de la presidenta de que la reforma electoral, esta decisión de que el nepotismo y la no reelección lleguen en el 2027 y no en 2030, pues la presidenta ve con buenos ojos y celebra que la dirigente nacional de Morena pues haya tomado en cuenta su opinión y entonces haya decidido pues una medida estatutaria a fin de que no solamente en las elecciones de este año, sino también en las de 2027, el nepotismo quede prohibido para todos los militantes de Morena que quieran postularse a un cargo de elección popular. Dice la presidenta que en caso de otros partidos con los que hace alianza, ellos tendrán que tomar su propia decisión y tiene firme su postura de que el hecho de que se quieran postular en el 2027 algunos familiares no sería bien visto por el pueblo y de esa manera cierra la presidenta el tema respecto a este tema. Es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía ya en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Valeria Mendoza, ¿con qué nos vamos antes de terminar esta emisión del radar de Ibero 90.9?
Pues nada más unas últimas reflexiones de lo de Trump. A mí me dejó muy impresionada, la verdad. Desde que vi el video dije, esto lo vamos a seguramente comentar en el programa, y así fue, y fue un gusto comentarlo contigo, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, pues encantado, que va. A todas las personas que están pidiendo, aclamando el regreso de Mario Campos, me sumo a ustedes, ¿no? Me sumo a su petición. Mario estará de vuelta en este espacio en los próximos días. Desde aquí le mandamos un abrazo con mucho cariño. no solo yo, sino la producción del programa y seguramente también sus alumnas y sus alumnos que están acá desde muy temprano, a las 7 de la mañana, produciendo, redactando, tuiteando, haciendo de todo, porque este programa no solo es un programa de noticias, sino también una escuela, ¿no? Una clase tal cual que se califica, que se pasa lista, ¿no? Es algo que me gusta mucho de nuestra estación de radio. Yo fui Ricardo López, gracias Alfonso Cerqueda por estar conmigo en los micrófonos.
Gracias, Ricardo, y también saludamos a Paulina Díaz Cortés, que le manda saludos a Mario, y a Daniel Manzano, que nos escribieron. Gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
Buenísimo, pues hasta mañana. Por acá nos escuchamos a las 7 de la mañana, muy temprano. Isra, gracias en los controles, en la producción, a Giovanna Nieto, a Israel Bernúdez, a Ernesto Osorio, a Carmen Díaz Leal, a Santiago García Cornejo, y a todos los estudiantes y las estudiantes de periodismo radiofónico, creo que se llama esta clase, que estuvieron en la producción. Que tengan un bonito día, los dejo con otra vez las 9, hasta que sean las 9 con 120 minutos.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.